La mayoría de los perfumes que se venden en el mercado incluyen en su composición química almizcles que pueden producir alteraciones endocrinas y también insuficiencia en el aparato reproductivo femenino. Aunque no se estudió en humanos, está comprobado que esa sustancia es cancerígena en animales. El quitamanchas para alfombras y tapizados suele contener derivados del cloro que, a largo plazo, pueden favorecer la aparición del cáncer y provocar anemia y deficiencias a nivel del sistema nervioso. La Organización Mundial de la Salud advierte que vivimos rodeados de 60.000 sustancias químicas. Con esta cifra a la vista, la ONG ecologista Greenpeace habla directamente de la crisis de los químicos. Frente a este creciente peligro, la Unión Europea está en pleno debate y quiere crear un registro que se dedique a evaluar estas sustancias antes de otorgarles el permiso para salir al mercado y de esta forma empezar a frenar su uso. En informes anteriores hemos puesto la mira sobre la contaminación por plomo, también sobre los químicos que utiliza la industria alimenticia. Hoy ponemos la lupa sobre los componentes químicos potencialmente peligrosos para el ser humano que contienen cosméticos y productos de limpieza que podemos encontrar en cualquier casa. Informe de Luciana.
Hola, buenos días. Bueno, hablábamos de 60.000 sustancias químicas en el planeta, pero ¿saben cuántas hay en nuestro organismo? Bueno, nada menos que 300 sustancias químicas contaminantes. Según publica además el diario El Mundo de España, la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido detectó que cada mes aparecen más de 600 sustancias químicas nuevas que se añaden a esas 60.000 ya existentes en todo el mundo. Pero por el momento, ¿cuál es el problema? La comunidad científica solo logró demostrar los efectos del 7% de estos miles de químicos sobre el cuerpo humano. Claro, ¿qué pasa? A las multinacionales que trabajan con químicos no les interesa que se profundice en el tema. Entonces no hay nadie dedicado a este tipo de investigación. Una de las cosas que señala Greenpeace es que los gobiernos son los que se tienen que encargar de llevar adelante estas investigaciones. Pero con ese 7% de efectos ya demostrados sobre el cuerpo humano, da para alarmarse bastante y para tomar medidas, por lo menos a la hora de elegir qué productos comprar. Lucía, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, vamos a hablar primero, como decíamos, vamos a hablar de cosméticos y de productos de limpieza, pero primero de productos de limpieza. Los datos del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas hablan por sí solos, la verdad. Reciben 8 consultas diarias derivadas de la exposición a productos químicos que usamos todos los días para limpiar y desinfectar la casa. En total reciben 10.000 consultas anuales y un 30%, es decir, 3.000 se deben a problemas con productos de uso doméstico. Un 30% del total de los casos de intoxicación que recibe toxicología. ¿Qué advierte toxicología? Bueno, que en Uruguay faltan controles sobre este tipo de productos. Señala además que las empresas no suelen incluir la lista de químicos que usan en sus composiciones, lo vamos a ver más adelante también, y que tampoco están cooperando para que el equipo de toxicología conozca con precisión el tipo de sustancias que ocultan esas etiquetas.
Por eso en toxicología, si alguien se llega, sobre todo los mismos, a ingerir algún producto, pero acá te dicen, por favor, traigan el envase para ver
si... Sí, pero vamos a ver que el envase en realidad no trae todos los químicos y eso es una queja muy grande que está haciendo toxicología, lo vamos a ver más adelante, porque llevas el envase y en realidad no saben qué químicos traen su composición. En toxicología nos decían, de todas formas, que fórmulas de estos productos suelen tener bajas concentraciones de químicos peligrosos, por lo menos. Esa fue una de las primeras medidas preventivas que tomó Uruguay. Dice que las empresas disminuyeron las dosis para evitar riesgos en la salud. Pero de todas formas, hay algunas sustancias químicas muy peligrosas que usamos todos los días. Sustancias que se pueden encontrar en cualquier casa a la hora de mirar los productos de limpieza.
Sí, me imagino, Lucía, que varias de ellas figuran en la lista negra de toxicología o una especie de lista negra.
Sí, por lo que nos decían es una especie de lista negra, por lo menos se le puede llamar así. Las que más les preocupan son las sustancias corrosivas. Primer dato para tener en cuenta. ¿Dónde encontramos estas sustancias corrosivas? Bueno, en los productos para destapar cañerías y en los limpiadores de hornos. La profesora adjunta Amalia Laborde habla de los más peligrosos.
Desde la visión del Centro de Toxicología podríamos decir que los productos que se usan a nivel doméstico que más nos preocupan por su toxicidad aguda, por su la capacidad de dejar secuelas importantes, sobre todo en niños que accidentalmente o no intencionalmente ingieren estos productos, son los corrosivos. Me refiero a algunos líquidos o escamas que contienen soda cáustica, que se utilizan para destapar cañerías o para realizar limpiezas en gran profundidad, obviamente destruyen toda sustancia orgánica y por ende obviamente son efectivos para la limpieza, pero son extremadamente peligrosos. Este es uno de los temas que más le ha preocupado al centro, por la mortalidad y por las secuelas que dejan, que son productos que se utilizan a nivel doméstico y cuya cuyo riesgo es realmente importante.
Ya escucharon, riesgo importante cuando elegimos productos para destapar cañerías y los limpiadores de hongos. Así que hay que tener mucho cuidado con esos productos. Primer dato que va apareciendo.
Bueno, a ver, limpiar el hongo y destapar la cañería hay que hacerlo.
Bueno, está bien, no en exceso, nada en exceso. Hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones. Exactamente, ahora vamos a ver algunas recomendaciones. Pero digo, tampoco hay que destapar cañerías en exceso, porque cada vez hay más avisos de publicidad, que es otra de las críticas que se hace, que lo que hacen es como, bueno, fomentar el consumo excesivo de la casa brillante todo el tiempo. La casa no es necesaria que esté brillante, es necesario que sea saludable. Bueno, seguimos hablando de otros productos. En las clases de más bajos recursos, lo que más le preocupa a toxicología, uno de los hidrocarburos que más le preocupa, es el queroseno. Si hablamos de las clases medias y medias altas, muchos de los avisos de publicidad de esas mujeres felices que promocionan productos de limpieza, que les facilitan la vida y hasta le dejan el pelo más brilloso, cosa que me hace mucha gracia porque nunca me queda el pelo más brilloso cuando limpio, también usan estos hidrocarburos que son muy peligrosos. ¿Quieren saber cuáles son estos productos peligrosos que probablemente abunden en algunas casas? Porque son muchos. Bueno, limpiadores de alfombras, limpiadores de tapizados, lustramuebles y cremas para lustrar zapatos. La Borde explica la toxicidad de estos productos.
Contienen hidrocarburos de tipo clorado, algunos otros tipos de hidrocarburos que son utilizados como quitamanchas, que muchas veces se aplican en aerosol y que constituyen sustancias que están consideradas como peligrosas. Si bien las concentraciones en las que se usan son relativamente bajas, el tema es que al mismo tiempo existe una promoción de su uso que puede llevar a que el uso excesivo realmente condicione problemas de salud para la población que lo utiliza, ¿no?
Ahora también habla de la peligrosidad de algunas sustancias para determinadas personas, ¿no? Como por ejemplo el amoníaco para los que tienen problemas respiratorios. Pero ¿cuál es el problema? Los comerciantes no avisan en sus etiquetas de esa peligrosidad para determinado tipo de personas.
Sin duda que todas las sustancias que son aplicadas en aerosol o que liberan sustancias volátiles con acción irritativa o corrosiva, como puede ser el amoníaco, sin duda el amoníaco resulta muy muy práctico desde el punto de vista de la limpieza, pero asimismo muy peligroso porque originalmente el amoníaco es un gas, por lo tanto una vez que se libera de la sustancia líquida es rápidamente inhalado y quizás las afecciones que vemos vinculadas con estos productos volátiles o con aplicaciones en aerosol están siempre en la esfera respiratoria y sin duda quien tiene antecedentes respiratorios sabe y ha sufrido cuadros de descompensación de su afección vinculada a la inhalación de estos productos.
A mí me pasó con el amoníaco. Yo soy asmática leve, no uso productos de amoníaco porque lo sé, pero es cierto que ninguno avisa. Mi madre me ha llevado un producto para limpiar vidrios, lo dejó en mi casa, no me dijo, y se desfondó el envase.
Sí.
De los químicos que hicieron amoníaco, en un momento se desfondó el envase, probablemente no estaba a la temperatura adecuada, no sé. Como yo no sabía, empecé a tener cada vez más asma, ataque de asma, cada vez más severo, más severo, más severo, hasta que abrí el placar de la cocina y me di cuenta que tenía ese tarro desfondado lleno de amoníaco y hice un ataque de asma sumamente importante.
Lucía, esto nos lleva directamente entonces, por ejemplo, a las críticas serias que le hace toxicología a los fabricantes o a las empresas que hacen estos productos.
Sí, y acá vamos a hacer una propuesta a los oyentes que estén en sus casas. Les proponemos que miren la lista de ingredientes de cualquier producto de limpieza. Yo traje uno que uso, es un limpiador líquido multiuso, ¿no?
Entonces, si leemos los ingredientes, hay que usar lupa, eso está claro siempre, en todos los... Cada vez que hablamos de químicos y de lo que contiene cada cosa, y en las etiquetas hay que agarrar la lupa. En los ingredientes dice activo aniónico, activo no iónico, formol, secuestrante, perfume y colorante.
¿Secuestrante?
Sí, bueno, sí, tiene una fórmula que como, está bien, como para el terrorismo global. Pero ¿cuál es el problema? Que en realidad estas son grandes denominaciones, pero no especifican la lista exacta de químicos que contienen. Ese es un problema grave. En Europa, por ejemplo, Greenpeace está en plena campaña para que la Unión Europea obligue a las empresas, a los fabricantes, a detallar esa lista de químicos. El problema es que en Uruguay no está ajeno para nada a este fenómeno. De hecho, los que más preocupados están por esto son los médicos que trabajan en la cátedra de toxicología. Vamos a seguir mirando estas etiquetas, ¿no? Acá dice, arriba, precauciones. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, beber abundante agua y consultar de inmediato al centro asistencial o toxicológico más cercano llevando el envase o etiqueta. La etiqueta que, como decíamos, no tiene todo lo que tenía, lo que debería tener. Entonces, ¿qué pasa? Toxicología en muchos casos desconoce la fórmula de estos productos porque los fabricantes se niegan a decirlos. A raíz de este problema, por lo que nos contaban, la cátedra del Hospital de Clínicas está en plena campaña para lograr que las empresas les digan las composiciones exactas de sus productos. Pero según nos decían, la mayoría de estas empresas dedicadas a la higiene del hogar se niegan a cooperar. El problema es que en nuestro país no existe una normativa que le exija a los fabricantes a detallar los componentes químicos de estos productos. Lo dice la doctora Laborde.
Es importante aclarar una cosa. El Centro de Toxicología tiene una base de datos de los productos que se usan a nivel doméstico, pero es una base de datos realizada con el apoyo de algunas empresas que voluntariamente dan la información de los componentes o con el esfuerzo que hace el propio centro por tratar de encontrarlos. No existe en nuestro país una reglamentación que obligue al fabricante a ofrecer la fórmula química a los efectos de que el centro de toxicología la conozca, a pesar de que muchas de esas empresas de productos de uso doméstico colocan el teléfono del centro de toxicología en forma voluntaria, creando una contradicción importante, porque el centro recibe la llamada frente a una situación de exposición y muchas veces no conoce con exactitud la formulación.
¿Qué hace toxicología? Bueno, trabaja intuición y usa mucho la experiencia que le dan los años.
A través de los años de experiencia del centro, digamos, parte de nuestra formación es tener conocimiento de lo que generalmente puede estar presente en un producto para tal o cual uso. Y eso nos permite manejar las situaciones de urgencia con un nivel de eficacia importante. Pero sin duda, ese nivel de eficacia sería el 100% si nosotros tuviéramos un mecanismo que nos permitiera acceder con absoluta certeza a todas las composiciones y todos los productos, cosa que en nuestro país no está adecuadamente reglamentado.
Bueno, el Centro de Toxicología dependiente de la Universidad de la República pide que la responsabilidad, como en este panorama que estamos viendo, recaiga únicamente en los casos en los que los fabricantes hayan dicho que componentes usan, y que de lo contrario, lo que ellos dicen es que no pueden asegurar que van a poder tratar correctamente una intoxicación. Además, exigen que los productos tóxicos incluyan claramente una advertencia para el consumidor en un espacio grande y llamativo y no con esa tipografía cuerpo 5 imposible de leer realmente.
El etiquetado de un producto que tiene una, que genera una situación de riesgo debe ser lo más claro posible. Y uno de los elementos más importantes es que esa etiqueta tenga los componentes con toda claridad, dónde recurrir cuando existe un accidente, pero sobre todo alguna forma de aviso del riesgo. Por eso se habla de los pictogramas, esos esos dibujos que en general tienen un color naranja y negro para que sea bien visible, que advierte sobre el riesgo, ¿verdad? Así como uno observa que algo puede ser inflamable otro puede ser corrosivo o puede ser tóxico, y ese pictograma, ese dibujo, que va más allá de las palabras, debería ser algo obligatorio en el etiquetado de todo producto químico, incluso en el producto de uso doméstico.
Bueno, llegamos a la etapa de las recomendaciones en cuanto al uso de productos de limpieza. Las va a dar la Borde. Ella al final hace una reflexión bien interesante para mí. Lo que ella dice es, bueno, basta de maquillar tanto al hogar con químicos. Alcanza con dejarlo limpio y saludable.
El uso excesivo, las dosis excesivas, los productos concentrados son los más peligrosos y que por ende, si bien pueden ser más efectivos en términos de la rapidez de su acción, también son más peligrosos en términos del contacto con la vía respiratoria o la vía cutánea de las personas que cualquier sustancia que se vaya a utilizar en aerosol o cualquier sustancia que se volatiliza. No debe permanecerse en el lugar, que los lugares deben ser ampliamente ventilados. Y que cualquier exceso en el uso no puede justificarse para obtener una mejor cosmética del hogar, sino solamente para mantener un hogar saludable, ¿verdad? De eso también se habla mucho, del uso cosmético de los productos de uso doméstico, es decir, aquello utilizado solamente para que esté más bonito y no para que el hogar sea saludable, que es el objetivo de muchas de las sustancias de limpieza o de desinfección.
¿Cuál es el tema? Que no solo se trata de intoxicaciones puntuales y agudas. Desde la Sociedad de Ecología Médica y Social, el doctor Damaso Tor sostiene que los consumidores tienen que tomar conciencia de que las exposiciones a las sustancias químicas a largo plazo acarrean problemas de salud.
Esta situación por parte del consumidor hoy por hoy pasa desapercibida. Es un hecho que, a diferencia de otro tipo de contaminaciones, como las que les mencionaba, a nivel industrial, fabril, a nivel de lo que es la salud ocupacional, es más notoria y más impactante. A nivel doméstico, cotidiano, muchas veces pasa desapercibido y la exposición no es tan importante en tiempo y la concentración. Pero sí, lo que es significativo es la exposición prolongada a sustancias que en algunos casos pueden tener efectos sobre la salud. Y ahí nos encontramos con aromatizantes, con otro tipo de productos, con insecticidas de uso muy corriente, de uso doméstico, etcétera, que por su prolongado utilización en el tiempo, aunque sea bajas dosis, pueden generar algún trastorno o alguna alteración del estado de la salud. Eso amerita una revisión importante del tema.
Hablamos de productos de limpieza. Hacemos una pausa, hablamos de productos de belleza.
Sí, ahí vamos a poder hablar más de químicos en particular, porque el problema con los productos de limpieza es que justamente no incluye la lista de químicos, por eso podemos hablar a grandes rasgos. Por suerte la doctora Laborde dio ciertas recomendaciones sobre lo de productos puntuales. En los cosméticos sí vamos a poder dar pistas para que lean las etiquetas y sepan qué comprar.
Hay varios mensajes de la audiencia, también lo compartimos después de la pausa. 26 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos hablando sobre los componentes químicos potencialmente peligrosos para el ser humano que contienen los cosméticos y los productos de limpieza. De los productos de limpieza hablamos hasta hace un rato. Hay algunos oyentes que nos hacen preguntas por marcas de productos específicos. El informe está colgado en unos minutos en espectador.com. Ahí pueden buscar los audios y los textos de los componentes de los que se habla. Si no, llamar a Hospital de Clínicas Toxicología, allí pueden...
Están encantados en toxicología. No, atienden muy bien, sin duda que van a estar encantados. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de cosméticos, querés saber?
¿Qué cosas?
Bueno,
¿todos fuimos acá con algún cosmético?
Sí, yo traje los mismos. Bueno, primero que nada, si entran a internet, hay muchas alarmas respecto al tema de los cosméticos en los sitios web de organizaciones ecologistas. Alarmas de todo tipo y muy graves.
¿Y qué haces? ¿No te bañas?
¿Alguien podría decirte atendibles, Lucía? Atendibles algunas.
No,
ahora.
¿Por qué no debes usar desodorante, por favor?
O jabón.
Bueno, una cosa es el jabón, otra cosa es ponerte sombras en los ojos todos los días.
No,
son
cosas
diferentes.
Sí.
Sobral.
No, a veces se pone sombras.
No, no lo subestime que es Sobral.
No, no. Lo que quiero decir es que se ha generado mucha alarma a nivel de internet, algunas atendibles y otras no. Pero lo que queda claro, según la consulta que hacíamos en la cátedra de dermatología de la Facultad de Medicina, es que los cosméticos en general tienen un potencial tóxico importante. Eso es lo que nos decían en la cátedra de dermatología de la Facultad de Medicina. También el doctor Damaso Tor, de la Sociedad de Ecología Médica y Social, habla de esos peligros. ¿Qué es lo que explica? El peligro radica en usar cosméticos de forma prolongada. Es decir, lo malo no es maquillarse una vez cada tanto, sino todos los días durante mucho tiempo.
La sustancia de los cosméticos, técnica y científicamente, los fabricantes recibían de que no generan un daño prima facie, pero podríamos decir que a lo largo del tiempo, en un periodo bastante extenso y en uso prolongado, pudiera haber alguna afectación sobre la salud. Por lo tanto, la recomendación es en la hoy por hoy estar atentos a la información que surge en cuanto a la investigación y dosificación de esta sustancia. Y el uso moderado, como todo elemento, es decir, el uso moderado y adecuado, es decir, del mismo.
Entonces, Lucía, hay algunos químicos que se usan en los cosméticos que son catalogados como nocivos para la salud.
Bueno, ahora sí vayan apuntando.
A ver.
Por ejemplo, el desodorante de Sobral.
A ver, ¿qué tenemos que usar, Santiago?
Está. Un ingrediente para poner en la lista negra y que lo pueden encontrar en los cosméticos, en muchos desodorantes sobre todo, es el triclosan.
Lo tengo acá.
Triclosan o triclosano, dice ahí
probablemente. Aparece como último componente
de
desodorante en aerosol.
Bueno, se trata de un antibacteriano que usa muchas fórmulas de pastas de dientes también y de desodorantes. Bueno, se encuentra sobre todo en los desodorantes en spray y sobre todo los de hombres. Miren esto, la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente, lo incluye dentro de su lista de pesticidas. Se está poniendo un pesticida abajo del brazo, Sobral.
Bueno,
según publica el diario El Mundo, esa es información del diario El Mundo. Además, según algunos estudios publicados en la revista Nature, esta sustancia tendría la capacidad de desarrollar cepas de bacterias resistentes a los antibióticos. Revista Nación, o sea, no te estoy hablando de que es una página web desconocida.
Lo veo escéptico a Sobral con el tema de ese hoy.
¿Qué? No quiere creer en estas cosas, está perfecto. Bueno, otro ingrediente para poner en esta lista negra, el aluminio. Lo encontré en sombras, lápices de labios y también en otro desodorante. Este sí, mi desodorante en barra, no en spray.
El mío no tiene aluminio.
No, ese no. Según
estudio,
no. No, la de...
Tiene una cosa que se llama parabenos.
Sí, que era de los parabenos malos también. Según estudios científicos, este metal es capaz de unirse al ADN y modificar su estructura, así como alterar la actividad de los genes. Su absorción no solo se produce por vía oral, sino también a través de la piel, de ahí que las cremas y otros cosméticos sean una importante fuente de contaminación. Una teoría que se baraja al respecto sobre la degeneración neuronal propia de la enfermedad de Alzheimer es que sea debida a la acumulación de aluminio. Aunque según publica el diario El Mundo de España todavía no existe una relación clara entre el metal y esta patología, sí se ha comprobado que las personas que padecen Alzheimer tienen elevados niveles de aluminio en el cerebro. De todas formas, desde la Cátedra de Dermatología de Facultad de Medicina aseguran que las dosis que se usan en cosméticos de aluminio son muy pequeñas, pero por otro lado, Toxicología nos decía que sería importante que los fabricantes especificaran las cantidades de químicos que usan, de cada uno de los químicos que usan en los cosméticos. Hay otros dos químicos para eliminar de la lista, o por lo menos para usarlos menos, son los parabenos y el circonio. El parabeno es el que aparece en la sombra de Ale.
Sí, en la que tengo aquí.
La sombra de Ale. Bueno, yo al circonio lo encontré en mi desodorante también.
Pero tirá, o sea, tu desodorante tiene todo aluminio. Pero
el triclosan es el peor, está prohibido en la Unión Europea, o sea, no.
Como yo uso el desodorante acá, no en la Unión Europea.
Bueno,
¿cómo estamos?
Vamos a no distraer. Como decíamos, el circonio... habría que usarlo menos, los parabenos también. Esos parabenos encontré en maquillaje en polvo, también en las sombras para los ojos, en una crema para peinar y en una crema para cuerpo.
Lucía, me decías que también hay estudios que demuestran que los más peligrosos de todos son los perfumes.
Lo uso.
Sí, la verdad que sí.
Lo uso. Yo también bastante lo uso.
Según fuentes de la Cátedra de Dermatología, aunque falta investigación, la poca evidencia científica que hay demuestra que los peores dentro del rubro cosméticos son los perfumes y dentro de ellos los denominados masks o almizcles. Estudios científicos demostraron que pueden producir alteraciones endocrinas y también insuficiencia ovárica. Se le atribuyó por lo menos a estos perfumes esa insuficiencia ovárica que se detectó. Se sabe que estos perfumes, los más, son los más peligrosos de todos, que pueden ser cancerígenos en animales y hasta ahora no está estudiado en humanos. No quiere decir que no lo sean, simplemente no hay estudios al respecto. Otro químico peligroso es el ftalato, ingrediente que contienen los perfumes y que está presente en casi todos los cosméticos y las cremas que incluyen aromatizantes. La Cátedra de Dermatología sostiene que hay evidencia científica sobre el potencial daño que pueden causar en el cuerpo humano, por ejemplo, malformaciones en el feto, alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, son muy tóxicos los ftalatos, que la verdad que son difíciles de pronunciar también. Aunque evidentemente lo que falta estudiar es a qué nivel se vuelven tan nocivos, o sea, eso todavía no está estudiado. Ahora, no intenten encontrar estos ingredientes en sus perfumes porque ninguna empresa los menciona.
¿Qué papel juega Greenpeace en esta campaña contra el uso de químicos tóxicos?
Bueno, justamente juega un papel importante, pero además hizo un estudio específico sobre los perfumes. Decidió estudiar 36 marcas comerciales diferentes, buscando justamente estas cosas que no aparecen y deberían aparecer, ¿no? Rastros de estas dos sustancias peligrosas, los almizcles y los ftalatos. Los resultados muestran que los ftalatos y almizcles sintéticos están presentes en casi todas las marcas de perfumes que se evaluaron, marcas bastante conocidas. Todas las muestras, menos una, contenían niveles cuantificables de ftalatos con cantidades que varían mucho entre las diferentes marcas. ¿Qué pasa con estas sustancias? Bueno, está demostrado que producen problemas en la reproducción. A nivel de la Unión Europea, en realidad está demostrado por la propia Unión Europea, ¿no? A nivel político. Sara del Río, que es encargada de la campaña de tóxicos de Greenpeace España, habla justamente sobre esta investigación.
Por ejemplo, dentro de los cosméticos hay una sustancia que se llaman los ftalatos, que son sustancias que se ha descubierto que son tóxicas para la reproducción y que siguen utilizándose en perfumes. En la propia Unión Europea, por ejemplo, esas mismas sustancias se han prohibido para algunos juguetes de niños, no para todos, pero para algunos juguetes de niños se han prohibido algunos de estos ftalatos, pero se siguen utilizando en perfumes, incluso en perfumes que pueden utilizar niños. Y por otro lado hay otras sustancias que son precisamente lo que son los vehículos del olor, que son los almizcles sintéticos, que se incorporan dentro de los perfumes, también dentro de otros productos, como pueden ser a lo mejor productos de limpieza que tienen algún olor, también llevan estas sustancias, y que son sustancias pues que se ha descubierto que se pueden comportar alterando nuestro sistema hormonal, como disruptores endocrinos. Entonces, todos estos efectos, estas sustancias, que muchas de ellas se acumulan en nuestro cuerpo, pues tienen unos efectos a largo plazo que pueden ser muy graves. Esa es la razón por la que hablamos de una crisis química, porque estamos contaminándonos progresivamente, según utilizamos productos de consumo, con unas sustancias que pueden tener unos efectos a largo plazo muy graves.
Pueden entrar a la página de Greenpeace y desplegar el archivo para analizar su propio perfume. En realidad hay muchas marcas que no usamos en Uruguay, pero hay varias que sí usamos. De repente encuentran el suyo y ver si es muy tóxico o poco tóxico. Va a estar recolgado el informe en internet, así que también va a estar con el link para que puedan ver esto.
Recomiendo que lo usen perfume. Lo más agradable es el olor de la propia persona.
Qué romántico.
Muy romántico.
Bueno,
hecho muy raro.
Bueno, vamos a ver un poco cuál es la...
Es verdad, porque es raro, ninguna rareza.
Es bastante romántico. Vamos a ver cuál es la sugerencia que hace la Cátedra de Dermatología. Bueno, desde la Cátedra de Dermatología, lo que dicen es que primero que nada los consumidores deberían empezar a exigir que los productos incluyan detalladamente su fórmula. Bueno, para eso habría que hacer una especie de campaña al estilo Greenpeace en Europa. La segunda recomendación es usar cosméticos hipoalergénicos. Por otro lado, cosméticos sin perfumes y sin colorantes. Eso muchas veces lo dicen, si trae colorante y si trae perfume. Pero claro, ¿no? Para que todo esto se pueda cumplir, lo que falta es que los fabricantes incluyan todos los ingredientes que pueden llegar a ser, por ejemplo, más de 100 en un perfume. Los perfumes no traen absolutamente nada. Dice agua, no sé qué, y ya está. Y traen más de 100, en realidad, sustancias químicas.
Alguien puede decir también, Lucía, que los productos que hoy tienen esa advertencia, por lo general, son más caros.
Los hipoalergénicos, sí. Sí, bueno. Claro, está bien. También uno puede prescindir del maquillaje, digamos que no es...
No,
y todo, a ver, como un dato, no. Bebe con moderación, ¿no? O sea, en realidad yo creo que todo pasa porque no es entrar en una paranoia colectiva no. De no me pongo más perfume, ni bueno, pero tratar de no hacerlo en exceso, sobre todo con los productos de limpieza en la casa. Uno, es verdad, cada vez entra más en, como en una rosca de que, bueno, y ahora lustro esto y le paso esto para que tenga brillo y le saco esto con no sé qué. No es necesario, digo, antes se vivía con muchos menos productos de limpieza y las casas eran saludables igual, ¿no?
Y con menos cosméticos también.
Total. Lucía, Greenpeace está en plena campaña para exigirle a los gobiernos que controlen entonces los químicos que salen al mercado. ¿Lo conseguirá? Sí, bueno, no sé. Como decíamos, hablan directamente de la crisis de los químicos. Si entran en la página web van a encontrar un link a un ítem denominado la casa tóxica. Bueno, ahí van a poder entrar a cada una de las habitaciones de nuestra casa y ver qué tipo de químicos tenemos en cada una de esas habitaciones. También va a estar en el informe el link a este sitio. Sara del Río, encargada de la campaña de tóxicos de Greenpeace España, explica que es necesario que los consumidores tomen conciencia sobre este tema.
Realmente no creemos desde Greenpeace que el consumidor o la consumidora sean conscientes de las sustancias químicas que hay en sus productos, porque lamentablemente muchas veces ni siquiera los gobiernos son conscientes del potencial de estas sustancias. Hay que tener en cuenta que cuando Greenpeace habla de crisis química es en parte porque, por ejemplo, de las 100.000 sustancias químicas que se pueden comercializar en la Unión Europea, no hay un conocimiento sobre los efectos para la salud y para el medio ambiente de un altísimo porcentaje de esas sustancias, es aproximadamente de un 95%. Entonces, ante todo nos encontramos en una situación de poco conocimiento sobre los impactos. Y por otro lado, pues muchas sustancias que después de haber sido comercializadas y utilizadas, se ha descubierto, porque nunca se aplicó el principio de precaución, se ha descubierto que estas sustancias pues tienen efectos para la salud que son graves e incluso que se van acumulando. De hecho, pues los seres humanos tenemos ahora mismo dentro de nuestros tejidos, dentro de nuestro cuerpo, entre 300 y 500 sustancias químicas que no existían hace 50 años.
Hay consultas, muchísimas, les vuelvo a decir, la mayoría de las consultas las pueden evacuar, sobre todo las que tienen que ver con los productos de limpieza de la casa a través de toxicología. De los
sí, 480-400.
Y después, gente que nos aporta algunos datos. Natalia Positos, por el 1711-0810, dice que leyó en la página de Greenpeace original una alerta sobre los blanqueadores tóxicos adicionados a los tampones y las toallas femeninas porque tienen cianuro en alguno de sus componentes.
Sí, te dice, por ejemplo, que no se usen, vieron que sacaron al mercado los negros, los carefree negros. Bueno, que esos no son recomendables, o sea, cualquier ginecólogo lo dice.
La gente de Somos Amigos de la Tierra, www.somosamigosdelatierra.org, nos dice que visitemos la página. La página es bastante interesante y tiene muchos informes en la línea de los que Lucía ha hecho más de uno a lo largo de este tiempo respecto a la basura. Bueno, también van por algo de las cosas que Santiago ha investigado mucho, que tiene que ver con el humo tabaco, protocolo de Kioto, una manera de hacer paseos ecológicos aquí en la ciudad. A través del 9020810 alguien nos recomendaba El Tomate Verde, que es una revista ecológica en español que tiene un artículo sobre este mismo tema. Uno que te dice que tengamos en cuenta si usamos sahumerios en la casa, porque en realidad estamos respirando una esencia modificada por la quema, que a su vez no es... no es bueno. Y una ama de casa dice que además muchas veces se mezclan dos productos con el afán de limpiar mejor. Gente que mezcla hipoclorito con alguna especie
de... Eso no lo hagan. Eso es algo que decía también toxicología. No mezclen sustancias sin saber. Por lo menos consulten antes a alguien que de verdad sepa sobre eso.
Pasa lo mismo con el alcohol, ¿no? No hay que mezclarlo. Ya que hiciste el ejemplo del alcohol,
funciona el beba con moderación.
Todo con moderación. Gracias, Lucía.
Hasta luego.